Dios está en este lugar, amén. Su presencia es palpable, tangible, es tan real que yo creo que aún los insensibles de alguna manera sienten y experimentaron la presencia de Dios en la adoración. La oración y la adoración son medios que Dios ha dejado al alcance del ser humano para acercarnos a Él. De hecho, somos transformados en lo que adoramos. La adoración ocurre una transformación en nuestras vidas, pero depende de qué estamos adorando, la transformación que va a ocurrir en nosotros. Si adoramos a Dios, nosotros nos parecemos cada vez más y más a Él. Y la oración es un medio igual que nos acerca a platicar con Él, a hablar con Él. Pero muchas veces la oración se centra en nuestras vidas por la necesidad que cada uno de nosotros podamos tener. Necesidades materiales, físicas, espirituales. A veces centramos o enfrascamos la oración únicamente en aquellas cosas que esperamos recibir de Dios, pero casi nunca usamos la oración como un medio que nos acerque a Él. Y Dios, en su diseño original, la oración fue ese medio para cada uno de nosotros, que esté al alcance de cada uno de nosotros, para acercarnos a Él y parecernos más y más a Él. Quiero compartir con ustedes, lo titulé de esta manera, ¿y si no? En forma de pregunta, ¿y si no? Esa expresión, ¿y si no?, es una expresión por lo general que expresa negatividad. Por ejemplo, usted promete, llegaré ese día a tu cumpleaños, pero te dice el cumpleañero, ¿y si no llegas? Por ejemplo, usted dice, voy a hacer dieta este año, pero usted dice también, ¿y si no la puedo cumplir al fin de año? O usted dice, por ejemplo, me propongo este año leer la Biblia, pero ¿y si me aburro? ¿Y si no puedo hacerla? ¿Y no la termino? Entonces esa expresión en nuestro lenguaje natural, ¿y si no?, expresa negatividad, expresa duda o expresa incredulidad de alguna manera. Pero déjenme presentarle una perspectiva diferente de esa expresión, ¿y si no? Y quiero basar este tema o este pensamiento en Daniel capítulo 3, versos 16 al 17. Conocemos todos, de alguna manera hemos conocido esta historia, la historia de los tres amigos de Daniel que fueron echados al horno ardiente. Hemos visto dramas, hemos visto mensajes de diferentes maneras, hemos escuchado un sinnúmero de mensajes al respecto de este tema, pero quiero enfocar su atención en el versículo 16 al 18. Los tres hombres, el contexto lo sabemos, ¿verdad? El rey Nabucodonosor da a hacer una estatua y manda un edicto, una orden de que todo aquel que cuando escuche el sonido de trompeta, el tamboril y cualquier instrumento de música, se postre y adore la estatua. Obviamente, a esta ley, los amigos de Daniel, nombrado Sadrach, Mesach y Abednego, en el nombre judío son Ananías, Misael y Azarías, estos tres amigos de Daniel, ellos resisten a postrarse ante la estatua de, en este caso, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, enojado porque otros le llegan a contar el chisme, desde ya se escuchaba el chisme, ¿verdad? Ya había gente chismosa desde ese entonces. Y le anuncian y mandan a llamar a los tres amigos de Daniel. Y el rey los confronta y le dice, ¿es cierto que ustedes no se postran cuando escuchan la música y todo? Entonces los amigos de Daniel les dice, pues no, rey, no lo hacemos. Entonces le dice el rey, les voy a dar una última oportunidad. Si ahorita no se postran, van a ir directamente al horno ardiente. Y el verso 16 dice así, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Repito, el hecho de que el rey le dijo, si no se postran, van al horno de fuego. Verso 17, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, que dice, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Diga conmigo, y si no. Ahora, aquí los amigos de Daniel no están mostrando duda al poder y la capacidad de Dios de librarnos del horno de fuego. Ellos están expresando, no vamos a hacerlo, el Dios a quien servimos, Él nos librará. Y si no, dice, en ningún momento están dudando de la capacidad y el poder de Dios. Ellos están enfocando su confianza, no en lo que Dios puede hacer a favor de ellos, pero están enfocando su confianza en lo que Él es para su vida. Y es por eso que muchas veces nuestras oraciones se enfocan en lo que podemos recibir de Dios y no en lo que Él es para nuestras vidas. Y mal usamos la oración únicamente para pedir por una necesidad. Estamos enfrentando una situación difícil en nuestras vidas, entonces quiero que oren por mí para que Dios me responda al respecto. Estoy pasando una crisis financiera y quiero que Dios haga un milagro por mí y que oren por mí. Estoy pasando una situación difícil en mi matrimonio y quiero que oren por mi matrimonio para que Dios pueda hacer un milagro en mi matrimonio. Pero cuando todo está bien, cuando tenemos buena situación financiera, cuando nuestro matrimonio va bien, ¿dónde dejamos la oración? La oración la hemos estado usando únicamente para enfocar en lo que podemos recibir de Dios y no en lo que Él es. Pero estos hombres, estos tres judíos, no dudaron de la capacidad de Dios. Ellos adoraban a Dios, confiaban en Dios, pero se encontraron en una situación en su vida donde su confianza está puesta en Dios, donde su confianza que está puesta en Él es probada. Muchas veces Dios permite que circunstancias acontezcan en nuestras vidas para ver qué tanto está o de qué lado está la confianza que usted y yo tenemos en Dios. A veces cuando todo está bien confiamos en Dios y adoramos a Dios, pero cuando todo no está tan bien, no hay ánimos, no hay deseos, no hay fuerza de adorar a Dios. La adoración no descansa en lo que usted y yo tenemos, la adoración descansa, se inicia y termina en lo que Él es en nuestras vidas. Entonces, en la práctica, hemos tomado la oración para convencer a Dios que nos responda a nuestras necesidades, a como nosotros queremos de alguna manera. Y Dios y su misericordia lo puede hacer, claro que lo puede hacer, inclusive quizás ya lo ha hecho en algunos de ustedes, pero la pregunta es, ¿ese es todo el propósito de la oración? ¿Qué pasaría si las respuestas de Dios no fuesen como usted y yo esperamos? ¿Qué pasaría si usted está orando por un milagro de parte de Dios, pero no ocurre el milagro? Usted confía en Dios, usted cree que Dios puede hacer el milagro, usted cree que Dios puede hacer algo a favor de usted. ¿Y si no lo hace? Deja de confiar, deja de creer. Muchas veces, como dije anteriormente, enfocamos nuestra confianza en Dios por las oraciones y usamos nuestras oraciones para que Él supla necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Sin darnos cuenta, enfocamos el objeto de nuestra oración en lo que podemos recibir de Él, en lugar de lo que Él es y su voluntad para nosotros. Descuidamos eso y usamos únicamente la oración. Pregúntese en este momento que usted ahí está sentadito, atento a la palabra, pregúntese, si Dios no responde de acuerdo a lo que espero en mi situación actualmente, si Él no responde, ¿qué pasó? ¿Me faltó la fe? Si Dios no responde de acuerdo a lo que nosotros queremos o esperamos, ¿mi fe es limitada? ¿Acaso no pedimos con fe cuando le pedimos a Dios por un milagro? ¿Acaso no pedimos con fervor a Dios y confianza en Dios cuando le pedimos un milagro? ¿Pero qué pasa cuando no sucede de acuerdo a lo que queremos? ¿Nos faltó fe? ¿Acaso no se trata de la voluntad de Dios en nosotros? ¿No nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Acaso no se trata de Él en nosotros, no de nosotros, que se cumpla el de alguna manera el deseo en nuestras vidas? Si Dios no responde, entonces preguntémonos, ¿me faltó fe? A estos tres hombres No le faltaba confianza y determinación y convicción de lo que Dios podía hacer. Conocían al Dios en quien ellos creían. Conocía el poder ilimitado de Dios en quien ellos tenían su confianza. Pero en ese momento desenfocaron su atención en lo que Dios podía hacer a favor de ellos, pero enfocaron su atención en ese Dios en quien ellos confiaban. Y le dicen al rey Nabucodonosor: mi Dios en quien yo confío, Él nos puede librar, pero ¿y si no? No nos postraremos delante de la imagen. Eso es confianza, eso es convicción, eso es enfoque a lo que Él es y no lo que puedo recibir de Él. Entonces, cuando recibimos lo que esperamos de Dios o no recibimos lo que esperamos de Dios, ¿qué pasa con nuestra confianza en Él? ¿Nos desanimamos? ¿Dejamos de orar? Ah, no, ya me cansé de orar, porque esto nunca me respondió el Señor. Ya lo eché a que se perdiera, de todas maneras, ay, lo eché a perder. ¿Qué pasa con mi fe? Estos tres hombres, estos tres hebreos, judíos, creían en la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos creen en la omnipotencia de Dios? La omnipotencia de Dios consiste en que su poder es ilimitado y Él puede hacer todo a las cosas. Su poder no es limitado. Pero ¿qué pasó cuando yo oré por mi abuelita, por mi abuelito, por mi papá, pero oré al Señor fervientemente para que Él lo sanara y no lo sanó? ¿Qué pasó? ¿Su poder se limitó? La respuesta es no. Porque la omnipotencia de Dios no descansa en nuestro parecer de que responda de acuerdo a lo que usted y yo creemos o pensamos. Entonces, ellos creían en la omnipotencia de Dios y reconocían que Él no estaba obligado a rescatarlos. Estos tres hebreos, estos tres judíos estaban reconociendo que Dios era omnipotente. Sin embargo, Dios no estaba obligado a rescatarlos. ¿Cuántas veces usted y yo en nuestras oraciones tratamos de obligar a Dios que responda de acuerdo a lo que nosotros queremos? Y cuando no responde, somos como ese niño que no le dieron la paleta payaso y nos enojamos con Dios. No lo decimos que nos enojamos con Dios, pero nuestra actitud evidencia una molestia a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? Ya no buscamos de Dios, ya no adoramos a Dios, ya no hacemos aquellas prácticas que nos acerquen a Dios, porque sabemos que tenemos algo contra ese Dios que no respondió de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, todo aquello que me acerca a Él, no lo voy a hacer porque hay algo en mi corazón que me aleja y quiero estar lejos de Él porque no respondió de acuerdo a lo que yo esperaba de Él. Entonces, estos hombres sabían que Dios podía librarlos, pero no demandaba que lo hiciera. Confiaban, sabían que su confianza estaba en lo que Él era para ellos y no en lo que podía hacer por ellos. No demandaron que Dios los librara porque confiaban en la soberanía, en la soberana sabiduría de Él. No demandaba que los librara porque ellos sabían que hay una soberanía, una sabiduría soberana que solamente Él sabe y conoce. Y es que en situaciones Dios rescata a algunos, pero permite que otros sufran. Pero eso no quiere decir, hermanos, que Él nos ha abandonado. A veces decimos: mira, Él hizo el milagro, mira, Él sí le hizo el milagro. ¡Wow! ¿Cuántos milagros veo? Yo estoy esperando mi milagro y no lo veo nunca. ¿Qué pasó, Señor? ¿Te olvidaste de mí? Su soberana sabiduría nos dice que Él hace con su creación lo que a Él le place, de acuerdo a su voluntad. Y usted y yo como creación debemos de adorar al Creador, sea sí o sea no la respuesta de Él. Dios permite que los medios muestren su soberana sabiduría y su gran poder de dominio sobre todas las cosas. Él lo permite. Los tres judíos demostraron su confianza en Dios y su total dependencia de Él. Fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio. ¿Sí o no que las circunstancias que vivimos nos presionan para negar a Dios? ¿Sí o no que las circunstancias nos llevan a hacer dudar del poder ilimitado de Dios? Pero ¿cuál es el precio que tienes que pagar? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Porque esa confianza que tienes a Dios no decaiga por la circunstancia que te toque enfrentar. Confiaron en que Dios los libraría, pero estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a ser fiel a Dios? Aun cuando su respuesta a lo que estás esperando no sea de acuerdo a lo que esperas. ¿O decides tirar todo a la basura? ¿Saben ustedes que los hombres ateos que deciden negar la deidad de Dios, deciden negar la existencia de Dios, nació porque no respondieron, no fueron respondidas o no experimentaron respuestas a oraciones que ellos hicieron a Dios? Y decidieron negar a Dios. Lo que no puedes entender es fácil desecharlo. El ser humano trata de entender a Dios en su mente finita, a un Dios infinito. Pero ellos determinaron ser fieles a Dios, a pesar de que si aún a Él no le placía salvarlos y rescatarlos del horno de fuego, ellos sabían que aunque Dios, si Dios no lo permitiera, no lo hiciera, no nos vamos a postrar ante la imagen. ¿Cuántas veces nosotros somos presionados por esas circunstancias difíciles en nuestra vida y estas nos llevan a dudar de la confianza, a dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros? Debemos de ser fieles a Dios, ya sea que Él intervenga o no a nuestro favor. Aunque Él siempre interviene a nuestro favor. No en nuestro tiempo, no a nuestra forma, pero todas las cosas ayudan para bien a los que Dios ama. Y eso incluye la escasez, eso incluye la alimentación, eso incluye la angustia que de alguna u otra manera puedes estar enfrentando, eso incluye los problemas. Porque Dios usa medios para formar en nosotros su carácter y su voluntad. Pero debemos de ser fieles, intervenga o no a nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale más que cualquier sufrimiento que usted y yo tengamos que resistir. Vale más. Job sabía eso cuando respondió a la mujer diciéndole: ¿todavía estás confiando en Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Y le responde Job que recibiremos de Dios el bien y no el mal lo recibiremos. En todo, dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Y conocemos lo que hemos leído del libro de Job. Conocemos lo que Job pasó. Y le dice la mujer: todavía estás confiando en Dios. Mira lo que tenés, mira cómo te ha quitado. Mira cómo estás. Y todavía confías en Dios. ¿Acaso vamos a recibir solo las cosas buenas de Dios? Porque recibir las cosas buenas de Dios, ahí sí tenemos fe, ahí sí somos entregados, abnegados, comprometidos. Pero cuando enfrentamos cosas no tan buenas, ¿dónde está la confianza? Si eres de las personas que te desanimas fácilmente por circunstancias adversas en tu vida, necesitas revisar cuál es el objeto de tu confianza. Si el objeto de tu confianza es lo que posees, te desanimarías rápidamente cuando no lo poseas. Pero si el objeto de tu confianza es lo que Él es y su voluntad en mi vida, tengas abundancia o no tengas abundancia, tú permanecerás fiel a Dios a cualquier precio. Revisa Pregúntate, ¿cómo es mi confianza en Dios? ¿Me desanimo fácilmente? ¿Quiero tirar todo a la borda? ¿Cómo es? Romanos, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 11, verso 33 al 34, hablando de esa sabiduría soberana de Dios. ¡Qué grande es la riqueza! La sabiduría y el conocimiento de Dios es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Su soberana sabiduría no es comprensible para nosotros. Si siempre supiéramos por qué sufrimos, hermanos, nuestra fe no tendría espacio para crecer. ¿Se ha preguntado por qué, Señor, me pasa eso? Si siempre supiéramos por qué nos toca sufrir, nuestra fe nunca tendría espacio para crecer. Pero sí o no que cuando enfrentamos algo que nos hace sufrir y salimos de esa circunstancia, salimos fortalecidos con una confianza fuerte en el Dios, en sus promesas. Las palabras y acciones de Job exhibían su confianza en Dios y defendían la confianza de Dios en él. La mujer le vino y le dijo, le reclamó, mira, estás confiando en Dios, mira. Entonces la confianza de Job no solamente exhibía la confianza que él tenía en Dios a pesar de lo que estaba viviendo, pero también defendía la confianza de Dios en él. En otras palabras, si Dios está permitiendo que esto esté pasando yo, es porque él confía en mí, que yo voy a salir más que victorioso de esta circunstancia. Y lo que ahora conozco de él, cuando atraviese esta circunstancia y pase de esto, no será comparado a lo que conocía de él, porque Job terminó diciendo inclusive al final del libro, de oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos te ven, lo ven, lo han visto. Dios confía en que cada uno de nosotros, las circunstancias que podamos estar pasando, salgamos victoriosos, transformados, con el carácter y la voluntad de Dios en nosotros. Ahora Jesús tuvo que enfrentar también una circunstancia, un y si no de Dios. En Mateo capítulo 26, verso 42, la noche en que Jesús sería entregado, estaba en el Getsemaní orando. Y Jesús ora de esta manera, Padre, si no es posible, en otras palabras, Padre, voy a tomar esta copa. Pero si puedes evitarla. Y Jesús dice, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Jesús en su naturaleza humana enfrentó eso. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ahí está él muy escondido, él, y si no, Señor, hágase tu voluntad. Jesús expuso su temor frente a las aflicciones venideras, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad del Padre. Es humano enfrentar esa agobiante desesperación de alguna manera, pero que eso no controle la confianza y la determinación de permanecer fiel a Dios. Cuando ese temor o esa zozobra que estamos viviendo afecta mi confianza, mi fidelidad, mi determinación, mi convicción en Dios, es cuando ese temor se ha enseñoreado en nosotros. Es de humano. Jesús enfrentó en su naturaleza humana eso, las aflicciones venideras que él tenía que enfrentar, pero reafirmó su decisión de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos de los que están aquí anhelan o desean hacer la voluntad del Padre? ¿A cualquier precio? Bajaron los amenes. ¿Cuántos anhelan, desean hacer la voluntad del Padre? Ya bajaron más o menos los amenes. Voy a preguntarlo nuevamente. ¿Cuántos desean hacer la voluntad del Padre? ¿A cualquier precio? Estos tres judíos, al igual que Jesús, no le impusieron a Dios lo que había de hacer, sino que se sometieron a su santa voluntad. Por eso la oración, el enfoque principal de la oración, es conocerlo a Él. Es identificarnos con Él. Es hablar con Él. ¿Cómo conoces a una persona? Cuando platicas con esa persona. ¿Cómo conoces cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son los defectos de esa persona? ¿Cómo conoces cuáles son los anhelos, los sueños de esa persona? Cuando hablas con esa persona, cuando platicas con esa persona, cuando tienes intimidad con esa persona. La oración es esa fuente, es esa forma, es ese medio que Dios dejó para conocer a Dios, hablar con Él, decirle cómo está tu corazón, decirle cuáles son los sueños de tu corazón, cuáles son los anhelos de tu corazón. Hablar con Él, platicar con Él, no es solamente para pedir. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. ¿Y qué hay de ti para darle a Él? Por eso es que hemos estado usando en parte la oración. Ahora, no digo que la oración sea para de alguna u otra manera hablar a Dios por nuestras necesidades. Dice la Biblia que Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No estoy diciendo eso, que la oración no puede ser para eso, pero no es el todo de la oración. No uses solamente una parte de la oración o del medio que Dios usó, como es la oración, solamente para pedir. Necesitas usar la oración para acercarte a Él, para conocerlo a Él, para conocer su voluntad. No puedes obedecer la voluntad de Dios si no estás conociendo la voluntad de Él. No puedes vivir de acuerdo a la voluntad del Padre si no estás conociendo la voluntad del Padre. ¿Y cómo conoces la voluntad del Padre? Cuando conoces al Padre. ¿Y cómo conoces al Padre? Cuando hablas con el Padre de manera fluida, ininterrumpida, constante. Pablo dijo en Tesalonicenses: oren sin cesar. Cuando vas en la calle a tu trabajo, platica con Dios: Señor, gracias por este día, te bendigo, que este día sea un día glorioso, Señor, en el cual yo pueda vivir. Y platica con Él cuando haces tu rutina de ejercicio, lo que hacemos ejercicio, habla con Él, platica con Él en todo tiempo, en todo momento. No solo cuando tengas una situación difícil, no solo cuando tengas una necesidad, habla con Él, platica con Él, conócelo a Él, conoce su voluntad, para que puedas hacer su voluntad. En su oración Jesús estaba sometiendo de manera consciente, intencional y voluntaria todos sus deseos humanos a la voluntad perfecta de su Padre. Aprendamos a someter consciente, intencional y voluntariamente nuestros deseos a la voluntad del Padre. Entonces, para terminar, te hago unas preguntas. ¿Confías en que Dios puede suplir todas tus necesidades? ¿Me escuché bien? ¿Confías en que Dios puede suplir todas tus necesidades? Amén. ¿Y si no? ¿Sigues confiando? El "y si no" que estoy, voy a dejar bien claro esto. Cuando yo les hago la pregunta "y si no", no estoy dudando de que Dios pueda suplir todas sus necesidades. Estoy enfocando tu confianza no en lo que recibes, sino en Él. ¿Confías en que Él puede sanarte? ¿Y si no? Pablo le pidió a Dios en muchas ocasiones que le quitara el aguijón de su carne. Los comentaristas, los estudiosos bíblicos dicen que Pablo sufría de una enfermedad, y hay muchas teorías al respecto. Hay muchos enfoques. Uno de ellos, que Pablo era de estatura baja, otros, y el más acertado es que Pablo quizás sufría de problemas en la vista. Hay un sinnúmero de cosas, pero Pablo oró por mucho tiempo. Señor, quítame este aguijón de la carne. Pero Pablo nunca recibió la respuesta a como él esperaba de parte de Dios. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo he estado orando a Dios por un milagro en mi vida, en nuestro matrimonio. Y siempre retumba eso en mi oído: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque no es como tú quieres. No es en el tiempo que tú quieres. Es como yo digo. Es como yo quiero. ¿Confías en que Dios te puede sanar? Confío en que Dios puede hacer un milagro de sanidad. Y si no, seguiré confiando en Él, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Confías en que Él hará un milagro? ¿Confías en que Dios hace un milagro? Y si no lo hace como tú esperas, ¿seguirás confiando? ¿Confías en que Él te sacará de la deuda? Y si no, ¿crees que Él te dará ese trabajo que quieres? Y si no, todo se trata de Él. Día conmigo, todo se trata de Él. Él es el único que merece exaltación, adoración, aun cuando cada uno de nosotros nos sintamos adorar. La adoración no es algo que sentimos hacer. La adoración es algo que hacemos por lo que Él es en nosotros. ¿Quién es Dios para ti? Lo más importante, entonces tu adoración refleja lo que Él es. Quiero pedirles que se pongan en pie. Alce sus manos al cielo. Y dígale: Señor, todo se trata de ti. Todo se trata de ti, Señor. Tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Padre, queremos tener la determinación, la convicción de estos tres hombres que enfrentaron un edicto de muerte por ellos. Pero ellos confiaban determinantemente en lo que tú podías hacer a favor de ellos. Pero su enfoque no era ese. Su enfoque eras tú, Señor. porque todo se trata de ti, Señor.